Hoy es miércoles 24 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, y también estamos transmitiendo en Instagram. Llegamos a la mitad de la semana. Vamos a ver cómo se está portando Bitcoin el día de hoy. No es este Bitcoin. Se está negociando en 39,864. Está ahí arañándose los 40,000. Vamos a ver cómo se comporta el resto de la semana. Parece que continúan las ventas masivas de Grayscale, pero no ha bajado el precio, no ha bajado el precio. Se me hace que ya se les está acabando el Bitcoin. Vamos a ver qué nos depara esta semana. Va a ser interesante, sin duda. Lunático Leas en Bilbao, ¿qué tal? Manuel Valpo, saludos. Leonel en Querétaro. Muy bien. Por cierto, si no has visto el último tutorial que publicó Leonel en su canal Bitcoin Prog en YouTube, canal en YouTube, un tutorial bastante bueno de cómo hacer una VPN privada. Chécalo en el canal de Bitcoin Prog en YouTube. Muy buen trabajo de Leonel. CryptoCrunch, ¿qué tal? Edgar en Escocia, saludos. Puse en Telegram lo de Phantom. No lo vi, pero ayer estaban preguntando que cuál era el periodo de desdelegación y cuál era el mínimo. No supe decirles. Criptoestado en Panamá, saludos. FJC Arrieros. Si no te has suscrito al canal de Bitcoin Prog, suscríbete. Muy buen contenido. A ver, Odyssey, ya estamos. Y en... sí, ya estamos en Instagram. Fulano Tochi en Miami, ¿qué tal? Primera vez por acá. Shopping Dink o algo así. Muy bien, bienvenido. Criptomigrante, ¿qué tal? CBB27 en Orlando. Saludos. Pues resulta que Fantoche Nakamoto quiere llegar a un arreglo con los demandados. Tenía una demanda colectiva en contra de los desarrolladores de Bitcoin. Los estaba acusando de que su argumento era que él, como creador de Bitcoin, era el dueño de la base de datos y que los desarrolladores de Bitcoin le estaban utilizando sin autorización. Demandó a Cobra BTC por copyright del white paper, y a lo largo de ese litigio, y bueno, sumado lo que pasó en el litigio con, se me fue el nombre, Ezra Klein, creo que se llamaba, uno de los estafados, la evidencia que surgió en el juicio en contra de Holdenout en Noruega. Hay una montaña creciente de evidencia de sus falsificaciones, sus perjurios en distintas cortes, y pues ya dijo que está dispuesto a llegar a un arreglo, y pues parece que no. El consenso es que pues no, se van a ir a juicio y que va a tener que demostrar lo que dice. Publicaron nuevamente evidencia de que en su historial de búsquedas de Google estaba buscando cómo falsificar un documento de LaTeX, que es el, según él, era el procesador de palabras donde había hecho el white paper original. Y después de un estudio forense de la evidencia, concluyen que es imposible que en su formato, como fue publicado y como fue creado el PDF, que hubiera sido creado en LaTeX. También hicieron análisis de distintos tipos de letra que no estaban disponibles cuando dijo que había hecho el white paper. Y bueno, pues estamos viendo el ocaso de uno de los grandes suplantadores y falsificadores de evidencia en el sector. Sylvester Stallone, saludos. ¿Es Miami o Miami? ¿Cómo se pronuncia correctamente? Si eres cubano, Miami. Los demás, Miami. Esa es la respuesta. Los cubanos le dicen Miami, pero creo que nadie más. ¿Puedes explicar de una manera simple qué significa para el precio de BTC el hecho de que Grayscale haber transferido casi 20,000 BTC a Coinbase? Bueno, los transfirieron porque la gente está vendiendo sus acciones del fondo de Grayscale. Entonces, tienen que rebalancear el fondo y el hecho de que lo hayan transferido a Coinbase, lo que quiere decir es que lo van a vender. No hay ninguna otra razón para transferirlo, porque Coinbase no es el custodio de Grayscale. Entonces, el hecho de que lo hayan transferido a Coinbase quiere decir que lo van a vender. Eso es lo que significa. Chris 13 en Valencia, Venezuela la Vieja, saludos. Ya se confirmó la fecha para Barcelona. Parece que va a ser el 9. Los dos lugares que estamos checando tienen disponibilidad para esa fecha. Espero que antes de que termine la semana ya tengamos asegurado el lugar y ya podemos publicar la fecha, pero va a ser un evento relativamente pequeño. Vamos a tener espacio muy limitado, así es que en cuanto abra el registro, pues ya, los que caben, caben. ¿Será cierto que Cardano quiere implementar USDT o USDC bajo su red? Bueno, Cardano no es una sola cosa. Cardano es un ecosistema y hay muchos participantes. Y de quien depende la implementación, especialmente en el caso de USDT, no es del protocolo. La integración depende totalmente de Tether. Esa es una decisión que ellos tienen que hacer. Hay un debate porque con USDC, creo que si las fundaciones o alguien les paga a los de USDC, hacen la implementación. Pero el debate es, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar a IOHK? ¿Lo va a pagar la fundación? ¿O por cuál sería la lógica o cómo justificarías el gasto de la implementación? Cuando realmente el beneficio de tener un USDT o un USDC en el protocolo no es realmente cuantificable. Entonces, esa es la discusión. Que me gustaría que hubiera un USDT en Cardano, sí, me gustaría que hubiera. USDC, no estoy tan seguro, pero USDT sí me gustaría que hubiera en Cardano. La cuestión es quién paga la implementación, porque no es un asunto trivial, es una implementación muy compleja, muy costosa, y la razón por la que USDT ha sacado USDT en Tron, en Solana y en todas las que hay, es porque a ellos les conviene, porque ven volumen, ven demanda, ven que hay oportunidad de negocio. En el caso de Cardano, parece que no están tan interesados. Y la vía de hacerlo sería que alguien pagara esa implementación. Pero Cardano no es una sola cosa, eso sí quiero hacer énfasis. Tom GR, ¿qué tal? Itziar, tarde pero presente, saludos. Paco Gómez en Córdoba, un hombre libre cualquiera, saludos. Astrea, Blue Sol en la mitad del mundo. Phantom, se rige por el tiempo que tengas las divisas delegadas, o sea, si las pones a 14 días te dará menos, si las pones a 365 días. Pero entonces esos periodos son determinados, predeterminados, no son por epochs. Tú determinas la duración del stake. Faustops en República Dominicana, ¿qué tal? ¿Cuál será el itinerario del encuentro en Barcelona? Bueno, el plan inicial, y bueno, todavía está sujeto a confirmaciones y demás, el plan inicial es que el viernes en la noche tengamos una cena. El sábado sería el evento, más o menos de 11 de la mañana a 2 de la tarde el primer bloque, y después un espacio para la comida, y luego a lo mejor de 4 a 6 el segundo bloque. Dentro del evento va a estar Will presentando la parte de tokenización de activos en El Salvador y oportunidades para autónomos. Vamos a ir ahí de coyotes, como los coyotes que te ayudan a pasar la frontera de Estados Unidos, así le vamos a hacer, pero para vamos a ir a liberar autónomos del yugo de Hacienda. Entonces, va a estar Will. Bueno, estoy ahí cabildeando para ver si nos acompaña el cónsul del Salvador para esta presentación. Y bueno, es básicamente lo que llevamos el plan. Y el domingo, pues, es turistear en la ciudad. Ese es el plan hasta ahora. ¿Cómo funciona el paso de BTC, de los BTC a Coinbase? Y para que sea el mismo día pagan los fees de la cadena. Pues es una transacción, no importa si son 1,000 satoshis o 2,000 bitcoins, es una transacción. Quien tiene control de la cartera multifirmas de Grayscale autoriza la transacción, la envían a la dirección que les dio Coinbase para depósito y todas las reglas aplican exactamente igual. Efectivamente, si ponen fees muy bajos, la transacción se puede tardar o pueden enviar una transacción replaced by fee y Coinbase no se los acredita hasta que pasen 6 bloques, etcétera. Todas las reglas aplican exactamente igual. Ya que en la caja, ¿qué tal? Me pregunto si habrán pactado con la SEC, Grayscale, BlackRock, etcétera, acerca de mantener el precio de BTC. Muy probablemente fueron discusiones que se tuvieron. No diría tanto como haber pactado, porque, repito, a diferencia de cualquier otro activo, la existencia de Bitcoin es limitada. Es algorítmicamente limitada. Entonces, no es como el oro, que quieres manipular el precio y organizas allí una campaña de relaciones públicas diciendo que, ¿cuál fue? ¿Quién fue el país africano? ¿Ghana o no sé qué país africano encontró un yacimiento de oro de quién sabe cuántos millones? Y pues, con eso manipulas el precio. En el caso de Bitcoin, nadie va a poner un comunicado diciendo que alguien encontró Bitcoin en el asteroide X. O sea, no va a suceder. La existencia de Bitcoin es limitada. Y es una de las razones por las que no querían aprobar el ETF, porque no se puede manipular tan fácilmente. No pueden decir que campesino en Chile descubre depósitos de litio por trillones de dólares. O sea, no va a suceder. ¿Crees que deberían hacer como Bitwise, mostrar la dirección propia que tienen? Es una situación que se estuvo promoviendo hace un par de años, probablemente 2 años, lo que era la prueba de reservas, a raíz de lo que pasó con FTX y con Celsius, ya hasta se me olvidó cómo se llamaba el otro, a raíz de lo que pasó con todas esas estafas que los supuestos fondos de inversión se quedaban con dinero de los usuarios, etcétera, propusieron hacer un protocolo de prueba de reservas. El problema con esa idea es que las reservas no significan mucho sin conocer cuáles son los pasivos. O sea, yo puedo tener $1,000,000 en reservas, pero si debo $10,000,000, pues no voy a llegar muy lejos. Entonces, el hecho de que tú conozcas únicamente cuánto tengo en activos y no puedas ver realmente cuánto tengo en pasivos, pues es así como más trivial, ¿no? En el caso de los fondos de inversión es un poco distinto porque están limitados en lo que pueden hacer con ese Bitcoin. O sea, no lo pueden utilizar como colateral para un crédito, por ejemplo. O sea, ese Bitcoin lo compran, se manda a custodia y ahí se queda. No pueden utilizarlo como garantía para un préstamo, etcétera. Entonces, para los fondos de inversión sí es útil que publiquen la dirección y que se sepa cuánto tienen. Para los exchanges creo que es un truco engañabobos, porque Binance puede publicar que tiene 50,000 bitcoins en sus reservas y todo el mundo dice, ah, pues ahí están los 50,000 bitcoins. Pero no puedes ver los pasivos, no puedes ver que esos 50,000 bitcoins son los que utilizaron en garantía aquí y los que le prometieron acá y los que depositó o sea, la visión o la idea de que puedes determinar la salud financiera de cualquier entidad únicamente viendo sus reservas, pues es bastante ridículo. ¿Qué impresora 3D utilizas? Tengo la Creality, se me olvidó, la 5 Pro. No, la 5. Sí, la 5, la que en lugar de que la cama se mueve hacia adelante y hacia atrás y tiene el eje vertical, es de 4 pilares y arriba tiene la cama únicamente, bueno, sí, la cama se mueve de abajo hacia arriba y arriba tiene la cabeza de impresión y esta se mueve en el eje X y la cama se mueve arriba y abajo. En el caso de las, por ejemplo, la Creality 3, la cabeza se mueve en este sentido y la cama se mueve abajo hacia arriba y adelante y atrás. Entonces es más estable, es bastante silenciosa. O sea, comparativamente es silenciosa. Entonces, la Creality 5. Pero hay, he estado checando nuevas impresoras. La verdad es que hay muy buenas opciones. Yo en lo personal quiero evitar las de Bamboo Labs, ecosistemas cerrados. Pero así para plug and play son bastante buenas las de Bamboo Labs. Sandro Ortega en Silicon Valley, saludos. El cónsul, sí, el cónsul del Salvador en Barcelona. O sea, proyectar internacionalmente a 21M. ¿Qué opinas del CEO de Strike decirle al CEO que es el banquero del pedófilo de Jeffrey Epstein? Bastante trivial, o sea, no le veo. O sea, no sé qué estaba tratando de lograr con eso. Ahora, no soy fan del CEO de Strike, porque Strike depende de los bancos, es un ecosistema de custodia, depende del sistema financiero. Si en el sistema financiero Strike no tiene negocio. Entonces, ahí está. No sé, sigo sin entender por qué los bitcoiners proyectaron a Jack Mallers como si fuera la superestrella, el niño prodigio. Implementó una solución de custodia, un PayPal. No sé exactamente cuál es el mérito o la innovación, pero bueno, es el niño, bueno, ya no tan niño, pero en su momento era el niño estrella del ecosistema de Bitcoin. Tengo Harmony delegado en Sarga y estoy contento con los retornos, pero veo que lleva tiempo sin subir. Sin subir el precio de Harmony, ha estado fluctuando un poco. Subió hace creo que 2 semanas y luego volvió a bajar. Yo creo que Harmony es uno de los que va a dar una buena subida. Comentan que es posible que queden bloqueados para siempre el 1 millón de Bitcoin de Satoshi y los 2.8 millones perdidos, casi 4 millones. ¿Eso reduce aún más su escasez? Sí, pero son números conocidos. Los casi 4 millones perdidos es simplemente una estimación, pero no hay ninguna forma 100% cierta de saber si efectivamente esos usuarios perdieron sus llaves o ya no tienen acceso, etc. Grillito Villada y José Hugo B. nos están viendo en Instagram. Saludos. Y por acá en Odyssey, sí, estamos en Odyssey. A lo mejor serían ETFs en Cardano. Así mantienen el hold, pero el fondo crece a través del staking. Sí, en teoría sería una buena idea. No sé exactamente la parte de los dividendos cómo. O sea, pasan a ser parte del fondo. Igual que, por ejemplo, es un fondo que invierte en bienes raíces y compran un edificio. Tienen la plusvalía del edificio y si el edificio se renta, pues también generan dividendos con esas rentas. No sé si los dividendos por ley tienen que repartirlos o pueden formar parte del propio fondo. Eso sí, no sé el detalle. Si al recibir, por ejemplo, el stake, lo puede reservar el fondo, incluirlo en su fondo, o lo tiene que repartir como si fueran dividendos. Eso sí, no lo sé. Gatsu Dat. Normalmente te escucho por Spotify. Ayer vi que en las miniaturas aparecía episodio 1282. Creo que hay un par de errores en los últimos tres. Ah, no sé, necesito checarlo. Gracias por el detalle. A lo mejor sí, es totalmente posible que me haya equivocado en la numeración. Necesito checarlo, pero a ver, vamos a ver. Vamos a checarlo rápidamente porque sí sería un poco. A ver, episodios. Ah, pues sí. Brincamos del 1299 al 1280 otra vez. Se me confundieron las matemáticas. Entonces sí, en realidad los últimos tres deberían ser el episodio 1300, 1301 y 1302. Gracias por el detalle, el aviso. Ya 1300 episodios del podcast. Ángel Gabriel, mándame un correo a info@criptomonedastv para que te mande el enlace al viernes. Vamos a tener una llamada terminando la transmisión para explorar el tema de la Paulonia, para los que no vieron la transmisión de ayer. Ya empecé el experimento, ya tengo dos charolas de semilla de Paulonia sembradas. Vamos a ver qué sucede. Pero tengo ya escautados un par de lugares aquí donde quiero, o sea, cerca de aquí, distintos tipos de suelo para sembrar varios árboles, y ver cómo se comportan. ¿Por qué quieres evitar las impresoras cerradas? No me refiero a físicamente cerradas, me refiero a los ecosistemas, que no es open source, que tienes que subir todo a la nube, que para todo te tienes que registrar. No, gracias. Prefiero sistemas open source, cosas que pueda verificar, que pueda ver lo que está pasando, que no tenga que estar regando más información personal por todos lados. Pero me refiero al ecosistema, no físicamente que esté cerrado. Las de gabinete son bastante buenas, sobre todo si vas a imprimir nylons y otras cosas. Gabinete cerrado es buena opción, pero me refiero, cuando digo cerrado, me refiero al ecosistema. Vaya, hasta para comprarla necesitas registrarte, para activar la aplicación móvil que te permite monitorearla, te tienes que registrar. Cuando transfieres archivos, no los transfieres directamente a tu impresora. Los transfieres a un servidor en China y ese servidor en China lo transfiere a tu impresora. No, gracias. ¿Crees que sea posible con el clima tan frío de North Dakota? Si es posible, esta variedad que estoy probando, que es un híbrido, no es la tormentosa, este es un híbrido. Según los desarrolladores, está pensada para soportar hasta menos 27 grados centígrados de temperatura. Ahora, bueno, ya platicamos el viernes, porque hay una opción para que puedas hacerlo como si fuera cultivo de temporal. Y bueno, ya lo platicamos el viernes. El yuyo, ¿qué tal? ¿Qué pasa si una opción no tiene fecha de caducidad? Todas las opciones expiran, no hay. Si no tiene fecha de caducidad, no es una opción. ¿Qué piensas de Raid Network? No ubico a Raid Network. A lo mejor la he evaluado en el pasado, pero no la ubico. Y Sally Rosas en Lima, ¿qué tal? Logré germinar las semillas de habanero para plantarlas, pero al plantarlas en macetas, al día siguiente se arrugaron. Algunas van a sobrevivir. A la hora de trasplantar, bueno, necesitas... Las pones, o sea, germinas las semillas, las dejas en el lugar donde están germinadas cuando tienen por lo menos dos hojas reales, porque la semilla se abre, las primeras hojas que aparecen no son las semillas de la planta, perdón, no son las hojas de la planta. Déjame enseñarte un ejemplo. Esta es una planta de... A ver, vamos a apagarla un poquito. Esta es una planta de tomate que que no sé ni qué variedad de tomate es porque simplemente apareció. Pero estas dos hojas que aparecen primero son genéricas. Todos los tomates van a tener hojas igualitas, no puedes distinguirlo. Esta ya es la hoja característica del tomate. Entonces, lo primero es que germina la semilla, la dejas, abre las dos primeras hojas, que se llaman creo que cotiledonias, si no mal recuerdo. Las dos primeras, esas no son las semillas, las hojas, perdón, de la planta. Dejas que saque el primer par de hojas, que ya tienen la forma de la hoja de la especie a la que corresponden, y las dejas que crezcan un poquito más y entonces ya las empiezas a trasplantar. Procura trasplantarlas y que se mantengan durante el trasplante en más o menos las mismas condiciones. Si pusiste las semillas, empieza a crecer la plantita, la pones en una maceta y la sacas al sol, pues olvídalo, no van a sobrevivir. Se tienen que ir ajustando. Si la germinaste en interiores, necesitas un periodo de aclimatamiento al terreno exterior o a las condiciones exteriores. Entonces, las semillas que germinaste, las trasplantas cuando tienen ya el primer par de hojas reales, y si lo haces en interior, antes de ponerlas en el exterior, las sacas, por ejemplo, una hora al día, por un par de días, y vas incrementando el tiempo para irlas aclimatando a las condiciones exteriores. Este es más o menos el proceso que yo utilizo, y la verdad es que sí me ha funcionado bastante bien. Vamos a dejar aquí nuestro jitomatito. Espero que no se me olvide después regresarlo. Esa es la recomendación, pero no las trasplantes luego en cuanto germinen. Nada más espérate a que crezcan, tengan por lo menos un par de hojas reales y entonces ya las trasplantas. Y si las vas a trasplantar afuera, así en el vaso o la charola donde las hayas germinado, las pones un par de horas al día antes de que estén permanentemente afuera. Conseguí 2 hectáreas de bosque de niebla, listo para empezar a experimentar con las paulonias, codornices y gallinas también. Excelente. Excelente. El correo para lo de la paulonia. info@cryptomonedastv.com. Armand Hodl, saludos desde Italia. Mucha gente tenemos por ahí. Ayer tuvimos a alguien de Tailandia, mucha gente de muchos lados. Norbertus, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hacer, ¿qué hora son? Dos y media. Vamos a hacer anuncios rápidamente porque terminando la transmisión tengo que salir disparado. Ya está la vuelta de la esquina. Ayer hice el primer ensayo del seminario, quedó bastante bien. Todavía voy a aprovechar hoy y mañana para terminar de afinarlo, pero este sábado 11:30 de la mañana vamos a tener el seminario de multifirmas avanzadas. Es un seminario de aproximadamente 3 horas donde vamos a hablar de cuáles son los recursos y materiales que necesitas. Vamos a hablar de las distintas opciones de software, modelos y setups de carteras multifirmas, cómo se configura un signer, cómo se configuran las carteras firmantes, respaldos de semillas y llaves, qué información necesitas guardar, qué información no necesitas, cómo se envía, cómo se recibe utilizando una cartera multifirmas, cuáles son las prácticas de recuperación y algunas consideraciones prácticas y legales de la implementación de carteras multifirmas y conclusiones y preguntas. Los participantes tienen acceso a la sesión en vivo y a la grabación, así como los materiales, guías y un checklist. Si quieres participar, todavía estás a tiempo de registrarte. El registro se cierra el viernes a la medianoche, así es que todavía te puedes registrar para el seminario taller de este sábado, 27 de enero, 11:30 de la mañana, hora del centro. de multifirmas avanzadas. Y visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology, más los que se acumulen. Checa sargachet.cloud. Y si todavía no tienes NIM y quieres delegar en los nodos mixers, checa nimswap.com, donde puedes comprar y vender NIM nativo. También puedes cambiar tus satoshis de Lightning Network a on-chain en nimswap.com. Chécalo. Y este viernes, terminando la transmisión, vamos a hacer una llamada de exploración para ver si es viable, si hay interés, a ver, con ese proyecto de el DAO o alguna otra figura para aprovechar las ventajas del árbol de Paulownia, o Kiri, también se conoce como Kiri. Si solo tuvieras dos opciones para compras, Bitso o Binance, ¿cuál escogería? Para compraría Bitso. Binance tiene muchos problemas. No compraría Binance, pero Bitso sí lo compraría. ¿Existe tal cosa como tener manos para plantar? Hay gente que tiene cierto talento más natural, pero no creo. Es una de las habilidades que durante la evolución, nuestra evolución como humanos y como civilización, por muchos años fue una cuestión de subsistencia. O sea, si no, los que no podían sostenerse se morían. Entonces esos no se reproducen. Hoy en día no es una habilidad que necesites, pero seguimos teniendo ese legado de conocimiento intuitivo. Y a lo que me refiero es que tú puedes ver una planta sin saber la variedad, sin saber ningún detalle técnico sobre la planta. Tú puedes ver una planta y puedes saber intuitivamente si es una planta sana o es una planta enferma. O sea, cualquier persona le enseñas dos plantas y te puede decir cuál es una planta enferma y cuál es una planta sana. También hemos desarrollado ciertas reacciones, por ejemplo, a texturas de plantas. En general, como humanos, todos tenemos cierto conocimiento intuitivo. Hay gente que tiene mucha más facilidad, igual con los animales. Hay gente que tiene cierta habilidad con los animales y tiende a tener mucha más facilidad en la interacción o en el manejo con animales. Sin embargo, igual que con las plantas, simplemente observando, sin ser veterinario o sin ser nada, simplemente observando, tú puedes ver cuál es un animal enfermo y cuál es un animal sano, sin tener mucho conocimiento. Entonces, no es un conocimiento abstracto, creo que es un conocimiento muy intuitivo. Y con un poco de observación y un poco de práctica, cualquier persona puede cultivar. Es tan fácil lo de los tomates. Las lechugas que germiné se acabaron de hacer en la finca y mi madre hizo una ensalada. Me sentí muy bien cuando me lo contó. Sí, la verdad es que es muy satisfactorio. Es una satisfacción bastante, es muy gratificante salir al jardín y comerte una fresa o un tomate o cortar lechuga para una ensalada. O donde está la cocina, está un patio y el primer jardín que tengo ahí pegado, el más cercano a la cocina es el jardín una jardinera con hierbas. Entonces tengo ahí ahorita está nada más el romero y la lavanda, es lo único que han sobrevivido el invierno, pero es ahí donde tengo tengo cilantro, hierbas para cocinar. Entonces es muy satisfactorio que le falta algo a las chuletas y sales y le pones un poquitito de romero. Por cierto, en las ayer con los tacos de chuleta hice un papas así de la casa, así cocinadas en rodajas con cebolla de la casa. Tocino, ese no es de la casa, pero no me dejan tener marranitos. Tocino, un poquitito de romero, sal, pimienta, como aderezo para los side, para los tacos. Ah, y este viernes es el último viernes de enero. Ya se me acabó enero, no puede ser. No, que no se me acabe enero. Houston, tenemos un problema. No sé, voy a tener que resolver ese conflicto de las propiedades de salud relacionadas al cannabis. No lo sé, no tengo mucha información. Recuerdo que mi abuela tenía un... No fumaba marihuana, pero tenía un preparado que tenía marihuana, tenía alcohol y no sé qué otras hierbas y menjurjes para uso tópico para la reuma. Era su... No me acuerdo cómo le llamaba, pero su ungüento, no sé cómo le llamaba. Tenía marihuana, no sé en qué proporción, y aparentemente aliviaba mucho el problema de las reumas. Fuera de eso, no tengo mucha información o experiencia con los beneficios médicos. No lo sé. A lo que sí es que no creo que sea peor que, por ejemplo, tantos antidepresivos. El problema de las tomateras es el efecto de bichos que atacan la planta y el fruto, más el calor y la humedad necesarias. Si las plantas están siendo atacadas por muchos bichos, el problema es el suelo, no es la planta. Quiere decir que, bueno, el suelo y el entorno. Lo que quiere decir es que no hay depredadores para esos bichos que atacan a las plantas. Es más un tema de balance del entorno. Por eso los monocultivos no son muy viables sin una enorme cantidad de pesticidas. Enero ya dijo sayonara. No me hagan eso, como que ya se terminó enero. Sí, yo creo que el viernes 2 de febrero, Día de la Candelaria, el Día de la Candelaria, hacemos la segunda vez los tamales. Las hardware wallet pueden ser el talón de Aquiles para el sector, últimamente solo protagonizan escándalos. Ah, sí, por cierto, Trezor comunicó hace un par de días que fue vulnerada su base de datos de soporte. Los atacantes obtuvieron información de usuarios que intercambiaron información con soporte, el área de soporte de Trezor. Entonces vamos a ver otra oleada de intentos de phishing y estafas y mucho ojo. Si tienes, si has interactuado con el soporte de Trezor, mucho ojo con lo... En general, es buena práctica que seas muy, muy cuidadoso, muy escéptico de lo que recibes vía correo, pero incrementa tu vigilancia. Ya está la posibilidad de conectar Ledger con NIM. No sé cómo van las pruebas, sé que ya estaban haciendo una implementación, pero no he checado cómo van las pruebas. CoCrip. ¿En qué contexto? En el contexto de las competencias de tiro de precisión. Creep es cuando algo se está deslizando o desplazando. En las competencias de tiro de precisión, scope creep es ese desplazamiento que tiene la mira telescópica. En el contexto organizacional, quiere decir que la perspectiva, el alcance o el objetivo de un proyecto, división o recurso se va deslizando, se va incrementando. No sé si hay algún otro contexto. Esos son los dos contextos con los que estoy familiarizado. Usar correos desechables. Sí. Segregar tu actividad de criptomonedas con tu actividad en redes sociales y tenerlo segregado es una buena idea. Ah, del desarrollo, tratar con clientes que hacen scope creep. Ah, ok. Es similar a lo que te decía en el contexto organizacional, que te dicen, ok, quiero una aplicación que monitoree el tráfico aéreo, y empiezas a desarrollar la aplicación y luego te empiezan a pedir, ah, y también pone aquí que te pueda ver la tripulación, y te van incrementando el alcance y cada vez te piden más y cada vez te piden más y cada vez te piden más. Y quieren que la aplicación abarque o tenga más funciones, eso es scope creep. Es cuando el alcance se va incrementando, se va deslizando paulatinamente, y resulta que ya lo que habías presupuestado no tiene nada que ver con lo que te han estado pidiendo. Y generalmente es un incremento gradual, no es que de la noche a la mañana te dicen, ok, vas a hacer la aplicación para monitorear tráfico aéreo y también vas a monitorear el tráfico naviero. O sea, sino que te dicen, ah, y también agrégale esto. Y ya, y también agrégale esto. Y agrégale esto. Y agrégale esto. Y va creciendo en alcance. Sí, alcance. Ah, vi lo de. Vi tu correo sobre la recuperación de NIM. Honestamente, no sé. Empieza a investigar si la generación de esas 24 palabras es. Si hay una lista predeterminada de las palabras, si es el VIP. Me parece que es el 192 o algo así. Porque ahí la cuestión es que tienes que probar todas las posibles combinaciones. O sea, de la lista de palabras, eliminas las que ya sabes. Y después tienes que hacer una prueba, una por una, de todas las otras posibles combinaciones. O sea, está complicadón. No quisiera darte demasiadas esperanzas, porque, o sea, sí existe la posibilidad de recuperación, pero no va a ser un proceso muy sencillo. Tienes que probar todas las posibles combinaciones. Silvestre Estalón, necesitas las palabras, ya me pasó esa situación. O sea, si en tu caso, como formateaste la computadora, no hay forma de recuperación, desafortunadamente. La única vía de recuperación es que, como te digo, de las que ya tienes, hagas un programita que te pruebe todas las posibles combinaciones. Porque no te faltan tantas, entonces es posible. Si es como Bitcoin, olvídalo. Es que esa es la cosa, le faltan tres. O sea, tiene 21 palabras de 24, le faltan tres. Es posible. O sea, no he hecho el cálculo de exactamente cuántas. Ya nos están cerrando el changarro. De cuántas posibles combinaciones sean, pero es posible. Si te faltan solo las tres palabras, si te faltaran todas, entonces sí, olvídalo, no hay forma de hacerlo. ¿Cómo puedes saber cómo la app está generando las 12 palabras? Depende qué aplicación sea, pero en general, por ejemplo, las de código abierto, ahí puedes ver la sección del código donde genera las llaves, si está utilizando una lista, un estándar predeterminado, si es totalmente aleatorio. O sea, las llaves privadas se generan con una serie de inputs. Esos inputs deben estar concentrados en algún lado. Entonces, no sé, en el caso de NIM, tengo la impresión de que sí utilizan el mismo estándar que Bitcoin para la generación de las llaves privadas. Y es la misma lista de palabras, pero debe estar en el código. RFox, no publiques tus datos. Si faltan 3 de las 24, faltan 29 bits en la clave y 4 control que se calcula a partir del anterior. Son 12 a la 29 combinaciones. Es una app cerrada, pero ¿qué método están utilizando? Ah, pues no. Si es cerrada, pues les preguntas y a lo mejor te dicen. Pero si es de código cerrado, pues dependes totalmente de lo que te digan, no vas a poder verificarlo. Tienes que confiar en lo que te están diciendo es cierto. Y pues como sucede con mucha frecuencia, pues no siempre es cierto lo que te están diciendo. Entonces, procede con precaución. Y si puedes evitar utilizar apps de código cerrado, y pues es un buen criterio, en general. Es lo que mencionaba con las Bamboo Labs. No quiero exponerme a que haya por ahí un repositorio de todo lo que he impreso en mi Bamboo Lab, o que eventualmente Bamboo decida hacer una implementación donde haya ciertos modelos analizados vía inteligencia artificial que no te permita imprimir. Impresión no autorizada. Si quieres imprimir unos tanquecitos de la plaza de Tiananmen, te dice no, no puedes imprimir eso. No estaría mal que alguien hiciera la prueba. Imprimir un modelo que diga algo en contra del Partido Comunista Chino, a ver si lo deja imprimirlo. Una estatua de Xi Jinping con la cabeza de Winnie the Pooh. Sería bueno. A ver si te deja imprimirlo. ¿Cuál sería la mejor opción para generar esas claves? Preferentemente estandarizarlas, porque entonces puedes restaurarla en prácticamente cualquier dispositivo o en cualquier otra cartera. Entonces, la estandarización sería la mejor opción. ¿Te metes en problemas? No sé, no tengo una impresora de Bamboo Labs, entonces no puedo hacer la prueba. Y tampoco tengo una escultura de Xi Jinping con la cabeza de Winnie the Pooh, o la cabeza de Xi Jinping con el cuerpo de Winnie the Pooh. Eso estaría también bueno. Pero no tengo idea. Me gusta quedar con... Me gusta probar los límites. A lo mejor por eso es que no seré bienvenido en China próximamente. ¿Los tokens que están en el EVM están seguros? ¿Están en Trezor o pueden hackear los mismos? No hay una sola cosa, o sea, no son una sola cosa. En el modelo en el estándar de Ethereum, por ejemplo, CRC20, es un contrato el que controla la funcionalidad del token. Entonces, dependiendo de las facultades que se reservan quienes tienen las firmas que controlan ese contrato, pueden o no, por ejemplo, transferir fondos sin tu autorización. En el caso de los, por ejemplo, el USDT, que es un token RC20 en la red de Ethereum, pueden bloquear direcciones, o sea, pueden revertir transacciones. Ya ha sucedido, no es algo teórico o no es una hipótesis, ya ha sucedido. Pueden revertir transacciones como administradores del contrato que controla ese token. No es el mismo caso para todos los tokens. Hay tokens donde los administradores no se reservan ese tipo de funciones. Entonces, esos fondos no pueden ser transferidos de tu wallet sin tu firma criptográfica. En resumen, no es una sola cosa, vaya. Cada token tiene un contrato que lo controla y ese contrato puede o no tener facultades de los administradores para hacer ese tipo de movimientos. Tengo Harmony con Ledger Plus. Todo bien, pero no he actualizado el último firmware. En caso de una incompatibilidad, ¿qué solución hay? Necesitas checar el canal de Discord de Sarga, porque ahí se ha estado discutiendo mucho el tema de Harmony. Los estándares más usados. Creo que es el... La memoria me falla, pero creo que es el BIP-192 el que especifica, tiene la especificación de las listas de palabras. Creo que es ese. O 92. Uno de esos. ¿Cuáles son las formas en las que una moneda desarrolla interoperabilidad solo con bridges? Generalmente la interoperabilidad es equipos desarrolladores que tienen experiencia en distintas cadenas y hacen el modelo de bridge es el modelo dominante. pero no es la única forma. Y yo creo que en el futuro vamos a ver nuevas formas de interoperabilidad entre las cadenas. El modelo que tiene Cosmos como ecosistema es bastante interesante. Que han abierto el código de Aqua, sí. Ayer Samsung Mou anunció que ya está disponible el código. Benizor en Madrid nos está viendo en Instagram y no soy Ferreira. Entonces, como no es Ferreira, no sé quién sea, pero dice que no es Ferreira, también nos está viendo en Instagram. Y bueno, pues ya, tengo que ir. Todavía me queda café y tiempo para una pregunta más. No, bueno, pues te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Este viernes, que para mí hoy estamos a 55 de diciembre, porque se me fue ya el mes de enero. Este viernes, que es el último viernes del mes, no hay viernes de la segunda B. Lo vamos a tener que pasar porque se me ocurrió programar la discusión del tema de las paulonias este viernes terminando la transmisión. Entonces, en los próximos eventos, viernes tenemos terminando la transmisión una conversación informal, exploración del tema de las paulonias. Sábado, 11:30 de la mañana, tenemos el seminario de multifirmas avanzadas. El siguiente viernes, 2 de febrero, día de la Candelaria y de los tamales, vamos a tener el viernes de la segunda B. Y pues ahí vamos viendo la agenda del resto del año, que va a estar súper, súper movida y va a ser un año muy, muy bueno y muy productivo. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.